Hola a todos y bienvenidos a The Locker Room Talk Show The Last Dance. Mi nombre es Gabriel López y sí, tengo un par de meses perdido. Ustedes no se imaginan lo que es tener un trabajo nuevo. Pero gracias a Dios, aquí estamos de nuevo. Tenemos una promesa de darles a ustedes todo un año de contenido de The Locker Room Talk Show desde este julio hasta el julio del año 2023. Así que no se preocupen, stay with me, que estaremos dándole mucho contenido en esta última temporada. En esta ocasión, quiero hablarles de un temita muy interesante, ya que estamos viviendo en tiempos turbulentos. Tiempos en los cuales las redes sociales acaparan mucho de nuestro tiempo, pero sobre todo de nuestra personalidad. Y definitivamente estamos en una generación que no piensa mucho sobre los valores que en un momento nuestros padres hablaron. Por ejemplo, reputación. Mucha gente cuando piensa en reputación piensa en su marca personal, piensa en su reputación profesional, etc. O muchas veces cuando pensamos en reputación pensamos en cómo piensan las otras personas con respecto a cómo soy como mujer o como hombre, con respecto a mi vida sexual, etcétera. Pero en esta ocasión yo creo que como cristianos nos compete muchísimo hablar sobre estos dos temas de los cuales quiero hablarles el día de hoy. Y definitivamente quiero empezar este tema, este episodio número 3. Percepción, reputación. Porque creo que hablamos muy poco respecto a eso. Y incluso puedo pensar de muchos de nosotros cuestionarse por qué necesitamos pensar o hablar de estos temas. Pero qué tal si le damos más para adentro, si le damos más profundo a esto y comenzamos este episodio. ¿Qué es la percepción? La percepción, de acuerdo a la RAE, es captar por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas. Es comprender o conocer algo. De acuerdo a Tío Wikipedia, la percepción es la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe de parte de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente de la realidad física de su entorno. Podemos crear ciertos ejemplos de esto de manera muy sencilla. Vemos a una persona con la misma ropa por varios días, entendemos o percibimos que esa persona es pobre. Vemos una comida con mucho humo y percibimos que esa comida está caliente. Es interesante cómo podemos aplicar muchas otras definiciones a este concepto. Por ejemplo, encontré un estudio de la percepción realizado por la Universidad de Murcia. Y este estudio hace un quote de un psicólogo que dice: se define la percepción como un proceso simple, ya que en el estímulo está la información, sin necesidad de procesamientos mentales internos posteriores. El psicólogo Neisser define la percepción como un proceso activo constructivo en el que el perceptor, antes de procesar la información con sus datos archivados en su conciencia, construye un esquema informativo anticipatorio que le permite contrastar el estímulo, sea aceptando o rechazando, según se adecue a lo propuesto por el esquema. La percepción, según la psicología moderna, es subjetiva, selectiva y temporal. Es subjetiva ya que depende de la reacción de individuos diferentes en escenarios similares. Es selectiva ya que no puede percibir todo al mismo tiempo. Y es temporal porque es un proceso de corto plazo. La percepción es el resultado de dos inputs: las sensaciones y el estímulo físico, y el input interno del individuo, sus necesidades, sus motivaciones internas, sus experiencias pasadas, etc. Es súper interesante cómo nuestra percepción de algo o alguien no es más que un detonante de lo que pasa en nuestro interior, de lo que hemos aprendido, de lo que nos ha marcado, de lo que nos ha traumado o beneficiado, sumado a cómo la situación actual nos hace sentir en base a todo ese bagaje que tenemos en nuestro cerebro. Depende de nuestras motivaciones, de cómo nosotros deseamos en el momento reaccionar ante el estímulo. Depende de qué le queremos sacar a la situación que está pasando en el momento. Esto de la percepción es un tema al cual no prestamos mucha atención, pero que influye en toda decisión personal que tomamos cada día, ya que todo, literalmente, influye en nuestra toma de decisiones o toma de posiciones sobre distintos tópicos a causa de nuestras percepciones. ¿Cómo se ve la percepción en la Biblia? Bueno, podemos ver ejemplos claros de percepción incluso en la palabra de Dios, pero con un gran énfasis en cómo nuestra percepción humana no nos permite ver la realidad de lo que sucede. Mi ejemplo favorito de percepción humana es Moisés al encontrar la zarza ardiente en el desierto. Moisés está sorprendido de ver este fenómeno por causa de su experiencia de ver zarzas quemarse y consumirse en el desierto por causa del calor. Con razón, Moisés dice en Éxodo 3:3, esto es increíble, porque la zarza no se consume. Tengo que ir a verla de cerca. Moisés no tenía la más mínima idea de que esa zarza era la presencia del Dios creador, único Dios de los ejércitos, tres veces santo, el Dios de sus antepasados. Él simplemente quería ver cómo raya una mata no se quemaba. Así de simple. Otro ejemplo de percepción es que muchos recordamos, pero no conectamos con el concepto de percepción, es David. David es el más chiquito de 8 hermanos, es literalmente el carajito del mandado de la casa, y ya de por sí es aislado por ser pastor de ovejas. El profeta Samuel, por causa de su experiencia con Saúl al elegirlo como rey, parece que no aprendió la lección porque seguía buscando la altura, la belleza, los músculos, la autoridad. Dios mismo es el que tiene que enseñarle a Samuel que dejara su percepción personal de cómo debe ser un rey o cómo debería lucir un rey. Y le muestra en 1 Samuel 16:7, no juzgues por su apariencia ni por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Si a eso nos vamos, Dios es un experto en jugar con nuestra percepción humana. Y podemos seguir contando ejemplos. Los 40 años en el desierto, Gedeón y los 300, Eliseo y los sirios. Pero el mayor trastorno de percepción de la humanidad fue la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Un supuesto hijo bastardo, hijo de carpintero, de un pueblo sin reputación, odiado por los fariseos, malentendido por los revolucionarios y subestimado por Roma. Seguimos a la otra definición del otro temita, que es la reputación. De acuerdo con la RAE, la reputación es la opinión o consideración que se tiene sobre algo o alguien, o el prestigio o el estigma que se tiene de algo o de alguien. Está ligado a su valor ante la sociedad o su contexto inmediato. El término reputación en general ha sido traspasado a un contexto más empresarial y corporativo. Se habla más de proteger la reputación empresarial que de la misma reputación personal. De hecho, cuando buscas en internet la palabra reputación, te encuentras más artículos de Forbes y Fortune sobre reputación empresarial que sobre contenido ético personal. Por ejemplo, se utilizan términos tales como responsabilidad social corporativa, ciudadanía corporativa, la ola de la transparencia, etc. Pero considero que el ser humano se ha desviado del concepto real de la reputación. Me encanta la definición del tío Wiki, que dice: la reputación es la opinión sobre una entidad, típicamente como resultado de una evaluación social de un set de criterios, sean comportamientos o rendimiento. Es considerado un mecanismo espontáneo de control social. Usualmente, cuando hablamos de reputación, hablamos de imagen externa hacia los demás. Considero la reputación como un valor fantasma de nuestra sociedad actual, ya que es uno de esos valores de los que nunca hablamos, pero es uno de los valores que más vivimos y abrazamos gracias a las redes sociales y nuestro culto al éxito, al branding personal y a las posiciones. ¿Cómo se ve la reputación en la Biblia? Sorpresivamente, la palabra de Dios tiene palabras con respecto a la reputación personal y a la integridad de las personas. Podemos ver cómo Dios mantiene su reputación al momento en que los gentiles de la tierra de Canaán hablan de las proezas del Dios de los israelitas. Por ejemplo, Rahab, cuando los dos espías enviados por Josué llegan a Jericó. Hemos escuchado las proezas que ha hecho el Dios de los israelitas al abrir el mar y destruir a los egipcios. De José, el esposo de María, se hablaba de que era un hombre justo. La misma palabra dice, José es un hombre justo. Eso es reputación. El mismo Satanás reconocía la reputación de Job frente a Dios y a los hombres. E incluso del mismo Cristo, los evangelios nos cuentan que mientras crecía, valga la redundancia, en gracia para con Dios y para con los hombres. De la misma manera, la Biblia nos presenta principios claros de cómo ver el valor de nuestra reputación y de cómo protegerla de la manera correcta. Proverbios 22:1 dice: de más alta estima es el buen nombre que las riquezas. Eclesiastés 7:1 habla de que mejor es la buena fama que el ungüento. De hecho, uno de los requisitos bíblicos para ser pastor es el buen testimonio con los de afuera. Dígase, una buena reputación, de acuerdo a 1 Timoteo 3:7. Dios entiende que la reputación es importante, ya que forma parte de nuestra persona, nuestra identidad, nuestros valores y espiritualidad. Y sobre todo, nuestra reputación es lo que va a impactar a los de afuera con respecto al evangelio. Es nuestra reputación, más que la percepción que podamos tener de otros o de nosotros mismos, lo que impactará las vidas de los que nos rodean y marca un ejemplo evidente de qué o no hacer. Ahora bien, sin saberlo, tenemos un choque entre la percepción y la reputación que no logramos entender. Y quiero hablarlo desde el punto de vista desde los creyentes. Porque me he dado cuenta que nosotros estamos sufriendo mucho de eso y es un problema que a largo plazo nos va a impactar. No quiero hablar de los no creyentes porque ya nos hemos dado cuenta que vivimos en una sociedad hedonista, donde el culto a uno mismo es la regla. Y definitivamente confunde ambos términos. Como cristianos, en esta época de la historia, nos hemos dado cuenta, o hemos creído que podemos, pretender vivir una vida espiritual en base a crear una percepción. Lamentablemente, me he dado cuenta, tanto en mí como en muchos otros, de que hemos confundido o hemos intercambiado las definiciones. Y lamentablemente lo hacemos desde el caso de que pensamos que nuestra percepción hacia afuera o lo que nosotros hacemos creer a las personas, a la demás persona a través de nuestras redes sociales, a través de cualquier personaje o máscara que nosotros podamos utilizar cuando estamos frente a personas y no nos dejamos ver tal y como somos. Pensamos que esa es nuestra reputación. Pensamos que si en redes sociales nos ven como lo más clean cut, como lo más espiritual, lo más fancy, lo más influencer style. Muchas personas creen que nuestro valor, nuestra reputación, nuestra ética, nuestros principios y valores son usualmente así. Y en cierto sentido, las redes sociales empezaron así, simplemente como un reflejo de la persona que usa esa herramienta. Pero ahora mismo, lamentablemente, estamos claros de que todos nosotros, yo me incluyo, o la gran mayoría de nosotros, yo incluido, hemos creado personajes de redes sociales. La necesidad de convertirnos en influencers, en convertirnos en personalities, en presentar nuestro lifestyle, nuestro, entre comillas, conocimiento, a pesar de no tener más de 30 años en la mayoría de los casos, nos hace creer de que la manera en que nos vendemos por redes sociales, usualmente eso es lo que somos. Cuando seamos honestos, usualmente no es así. Son muy pocos los casos en los que la vida real y lo que presenta en redes sociales converge. Entonces, es un tema. Entren a cualquier Instagram de cualquier influencer cristiano, cualquier panita cristiano que ustedes quieran. Las hermanas que todas sus fotos son chulas y llenas de filtro y le ponen un verso bíblico completamente fuera de contexto, lo que ustedes quieran. Al final no se trata de tirar a nadie. Pero cuando entendemos de que muchas veces estamos más enfocados en nuestra percepción más que en nuestra reputación, ahí tenemos un problema. Como cristianos estamos llamados a ser sal y luz. Pero muchos pudieran decir, ¿cómo se ve eso prácticamente? Y la palabra de Dios es amplia y vasta con respecto a cómo enfocarnos en nuestro ser interior. Que al final de cuentas eso es lo que va a hacer relucir la luz del evangelio. Es lo que va a salir, a hacer relucir la reputación de una persona que ha sido transformada y ha nacido de nuevo. Es una persona que trata a los demás como quisiera que lo traten a uno mismo. Es una persona que da la otra mejilla. Es una persona que da la milla extra. Es una persona que si robaba ya no roba más. Es una persona que ha transformado su entendimiento. Es una persona que usa sus palabras para edificar, no para destruir. Que no deja, bueno, y aquí I'm preaching to myself. Es una persona que no dice cosas fuera de lugar, que no tiene un lenguaje soez u ofensivo, sino que todo lo que hable es para la edificación de las personas. Es una persona gozosa, agradecida. Es una persona que siempre da gracias. Es una persona que bendice y no maldice. Es una persona que ama a sus enemigos. Esas son las cosas que realmente importan. No se trata de vender un personaje, un gimmick en redes sociales o de crear una persona. Ojo, aquí me voy incluso a lo contrario. Y lo digo por experiencia, pero que aquí me llega mucho al corazón el hecho de que muchas veces nosotros creamos una percepción ni siquiera del good boy, sino del bad boy o la bad girl. Ustedes saben, creamos esa percepción de que I'm so bad, I'm so underground, I'm so hood, I'm so edgy. Ustedes saben, yo soy tan bacano, tan underground, nadie puede conmigo, yo soy lo más malote del mundo. Cuando en realidad simplemente somos personas completamente dulces, completamente asustadas, personas con muchas inseguridades. Que quizás tengamos una reputación buena o una reputación mala, pero muchísimas veces esa reputación nos las ganamos por nuestros errores o por esa falsa percepción de nosotros mismos. Otro tema que yo quisiera hablar con respecto a la reputación, señores, la reputación no solamente depende de nuestra, de nuestro testimonio personal, sino también depende de lo que los demás dicen de nosotros. Y yo creo que esa es la parte que más detestamos con respecto a cómo proteger nuestra reputación, porque lamentablemente tenemos que estar atentos a lo que los demás piensan de nosotros. Y en muchos casos, de esto comentaba con un amigo, un hermano en la fe, que como hombre tiene la lucha de que tiene que cuidar su reputación en todo momento, porque él no sabe, por ejemplo, si está saliendo con una chica y las amigas de esa chica conocen algo de él, algún pecado pasado, algún error, alguna maña que él tenga, y comienzan a hablar, a chismear y acabarlo por detrás. Muchos de nosotros también, es la realidad de que por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra necedad, sí nos ganamos el que nuestra reputación en la boca de las demás personas esté dañada por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra inmadurez, por causa de nuestras decisiones malas. Entonces, por eso creo que es importantísimo el aprender a que esas cosas que la palabra nos enseña a hacer, esas características que primero que todo son una persona nacida de nuevo, son una persona que está enfocada en su regeneración, en su santificación, que falla, es cierto, pero se levanta y sigue transformándose, sigue cambiando, sigue dependiendo del Espíritu Santo, sigue dependiendo de la obra de Cristo en su vida, y que esos frutos se ven, poco a poco, pero se ven. No es lo mismo eso a que tú estés, por ejemplo, sinvergüenzando en la iglesia, dándote a todas las hermanitas. Y desde que llega la hermanita nueva, la nueva creyente que todo el mundo le quiere montar, y tú te la acercas, aún con buenas intenciones, ya todas las hermanas están como que, fulana, no te acerques a ese tigre que él tira un perro. Ya es una reputación dañada. Fulano, no hagas negocio con fulano porque fulano siempre juega. Fulano tiene un problema de pecado con el dinero, no devuelve, habla mentiras. Tenemos esa situación con respecto a cómo las palabras de las demás personas influyen en nuestra reputación. Y muchas veces son comentarios correctos, porque son personas que han sido heridas por nuestro pecado, y lamentablemente eso es parte de la función de la iglesia, es conectarnos con personas pecadoras que en algún momento nos van a fallar a nosotros. Pero en otro aspecto también, y este es un llamado de atención, señores, muchísimas veces nosotros dañamos la reputación de otra persona simplemente porque nos cae mal. Es cierto que Cristo en el Sermón del Monte dice: bienaventurados ustedes los que sufren porque hablan mentiras. Bienaventurados ustedes los que son calumniados. O sea, los que son perseguidos por causa mía y mintiendo. Habemos muchos de nosotros de los cuales se les ha mentido a otra persona. Y muchísimas veces, ustedes no se imaginan, en mi caso personal, cuántas veces yo he hecho amistades con personas que de buenas a primeras me dicen: viejo, tal persona me dijo tal cosa de ti, y cuando yo pensaba, y por eso yo no me acercaba a ti, pero ahora que te conozco, tú eres completamente diferente a lo que me dijeron. Me imagino que a muchos de ustedes les ha pasado también. Entonces, señores, antes de prejuiciar, pensemos en la reputación de esa persona. No pensemos directamente en la percepción, porque pensamos lamentablemente que la percepción es su reputación, cuando no es así. Y como cristianos tenemos la tarea, tenemos el deber de cuidar el corazón de nuestro hermano, no prejuiciar, sino acercarnos, preguntarnos, conocer a la persona, amar a la persona. Si peca, llevarlo aparte, corregirle, y si se arrepiente, hemos ganado a un hermano. Y si es completamente falso lo que nosotros creemos, y dentro de nosotros lo que hay es envidia, lo que hay es rencor, lo que hay es desprecio, lo que hay es burla, señores, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedir perdón a Dios, y si es posible, en el caso de que si hemos hecho daño al hermano, acerquémonos a ese hermano y pidamos perdón. Ustedes saben. Entonces, esa es la cuestión con la percepción reputación, de que vivimos en una sociedad ahora mismo en la cual hemos confundido ambos términos, hemos intercambiado ambos términos, o por lo menos hemos puesto el valor de uno sobre el otro, lo cual es completamente incorrecto. La percepción que tú puedas tener de una persona no es su reputación. Y lamentablemente también utilizamos el concepto de reputación erróneamente, porque aplicamos esa reputación, el chisme, el prejuicio, el desprecio. como cristianos tenemos un doble llamado con respecto a la percepción y la reputación. Tenemos el llamado de no vivir en base a percepciones. Vivimos en un mundo físico, pero al mismo tiempo vivimos en un mundo espiritual, en el cual no entendemos qué guerra espiritual se está luchando ahora mismo. Vivimos en un mundo espiritual que afecta a todo lo físico. Un mundo físico afectado por el pecado, pero al mismo tiempo una guerra espiritual en la cual el Señor está orquestando su plan en contra de las artimañas del enemigo. Tenemos la lucha de la percepción, de luchar literalmente en contra de nuestra tendencia a construir nuestra percepción hacia los demás por encima de nuestra reputación personal. Estamos más enfocados en construir nuestro hombre externo que nuestro hombre interno. Y tenemos que luchar contra esa tendencia. Si podemos tener la oportunidad de alejarnos cada día más de las redes sociales y enfocarnos en nosotros, hagámoslo. Si tenemos más oportunidades de subir menos fotos, menos filtros, menos versos bíblicos sin sentido y sin contexto, hagámoslo. Si podemos entendernos a nosotros mismos y poder aceptarnos a nosotros mismos como somos y trabajar en nuestro dominio propio, en nuestra mansedumbre, en nuestra fidelidad, en nuestra paz, en nuestro gozo, en nuestro amor a los demás, hagámoslo. La reputación personal siempre va a estar por encima de cualquier percepción que nosotros podamos tener de nosotros mismos o que nosotros quisiéramos vender a los demás sobre nosotros mismos. Y con respecto a la reputación, también para cerrar ese doble deber, tenemos la tarea de proteger nuestra reputación. Más que por nosotros mismos, por causa del Evangelio. Porque al final de cuentas es nuestra vida transformada, si es que es transformada, la que va a dar testimonio a los demás de que nosotros realmente conocimos a Cristo. Si nosotros vivimos con un pie en el mundo y un pie en el Evangelio, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y lo digo por experiencia. Si estamos enchivados en esas tendencias de pecado en las cuales no podemos salir, pidamos ayuda, clamemos más fuerte, dependamos más del Señor. No podemos rendirnos en esta lucha. Porque nuestra vida es el reflejo de Cristo. Se supone que el Espíritu Santo está en nosotros. Cristo vive en nosotros. Y si las personas no pueden ver a Cristo, hay un fallo. Con la reputación tenemos también la tarea de proteger la reputación de los demás. En base a nuestros comentarios, en base a nuestros prejuicios, en base a nuestras ideas, en base a lo que nosotros pensamos de las demás personas. Y eso únicamente lo podremos hacer cuando veamos a Cristo también en las demás personas. Cuando veamos en las demás personas una creación de Dios o a un hijo de Dios en el caso de nuestros hermanos. Quizás no lo entendamos, quizás lo despreciemos, quizás no lo conozcamos bien, quizás simplemente veamos solamente su pecado y no lo perdonemos o lo juzguemos en base a su pecado sin terminar de entender que con esa persona también Cristo está lidiando, de que esa persona va a responder a su Señor y no tú con respecto a esa persona. Tenemos ese llamado. Cuida tu reputación, tu testimonio, pero guarda también la reputación de las demás personas. Creo que es uno de los deberes de amor que más tenemos que tener pendiente. Y eso habla mucho de ti como persona cuando tú respetas a las demás personas. Eso va también tanto para hombres como mujeres, chicas. Está bien que hay muchos hombres que salen con muchos chicos y que salen con una O y después pasa el tiempo y sale con otra. Él no es un picaflor por eso. Tú lo rebotaste, él simplemente siguió adelante. Guarda la reputación de ese hombre. Hay muchas mujeres, chicas, hay muchas de ustedes que no están guardando la reputación de los hombres en sus iglesias. Simplemente porque está intentando buscar una pareja porque quiere casarse y está buscando activamente. Ustedes saben cómo es un picaflor. Si es un picaflor, no, espérense. Si es un picaflor, levanten la voz y digan, hablen con sus pastores, digan, no, espérate, ese es un picaflor, ese es un charlatán. Pero si ustedes saben muy bien que esa persona, ese hombre, no es un picaflor, ¿por qué están acabando su reputación? Hombres, está de más decirlo. Tenemos que ser caballeros. De las chicas no se habla mal. De ninguna. No importa qué loca sea. De las chicas no se habla mal. La palabra también habla muchísimo. Respeta a tus pastores. Repréndelos como a padres. Con amor. Todos fallamos. Pero no se trata de acabar a las otras personas a sus espaldas. No se trata de eliminar su carácter simplemente por un error. Y esto me recuerda muchísimo al fenómeno del cancel culture. Señores, nosotros no tenemos que cancelar a nadie. Porque los primeros que merecemos ser cancelados somos nosotros. Y Cristo murió por nosotros. Cristo vino a la tierra para cargar con ese pecado. Y Él fue cancelado de la peor manera posible para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios. Para que nosotros pudiéramos ser aprobados delante de Dios. Para que nosotros pudiéramos estar aquí. Y nosotros tenemos que recordar el Evangelio todo el tiempo. Y conmigo empiezo. Yo debo recordar el Evangelio todo el tiempo. Yo no soy nadie para juzgar a nadie. Ni para destruir su reputación a sus espaldas. Ni para cancelar a nadie, mucho menos. El cancel culture es una doctrina del infierno. Y eso tenemos que entenderlo. Porque así como guardamos nuestra reputación, y en muchos casos nuestra reputación empresarial, nuestra reputación de marca personal, yo creo que también tenemos que guardar la reputación de las demás personas a nuestro alrededor. La percepción no es mala. No es malo vestirse bonito, tirarse fotos chulas. No es malo tener cierto glamour al hablar o cierto histrionismo. Cada quien tiene una personalidad diferente. Pero definitivamente tenemos que entender de que nuestra percepción no es nuestra reputación. Y que la reputación va muy por encima. Es mucho más valiosa que cualquier percepción que podamos tener de nosotros mismos y de los demás. Y nada, chicos. Hasta aquí este episodio. Un poco cortito, pero creo que haber dicho todo lo importante. De At The Locker Room Talk Show. El próximo episodio tendremos un invitado muy especial y es una tiradera directa al episodio 2. Así que Diana, prepárate para las respuestas, que va a ser muy chulo. Señores, síganos en nuestras redes sociales en The Locker Room Talk Show. Síguenos en nuestras plataformas de streaming. Síguenos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon. Y nada, señores, manténganse pendientes. La temporada 6 sigue de largo. Estaremos publicando episodios. Y vienen muchos episodios chulos por ahí. Señores, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Gabriel López. I will be back soon. Ya ustedes saben. Chao, chao.